Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. ¿Qué es una regasificadora? En algunos lugares del planeta se extrae gas natural del subsuelo, se lo licúa, se convierte en gas líquido y así se reduce 600 veces su volumen y puede ser transportado a grandes distancias en barcos metaneros. Así llega a países donde no tienen gas natural, como Uruguay. Y luego, a través de una planta industrial, una regasificadora, una base operativa costera de regasificación, se lo vuelve a su estado original para que sea empleado como combustible, como energía.
Desde que se comenzó a hablar de la minera Aratirí, han campeado sobre el cielo nacional dos megaproyectos: la construcción de una regasificadora y un puerto de aguas profundas. ¿Para qué? Para facilitarle a la minera, a cielo abierto, un puerto para sacar su producción y energía barata en grandes cantidades. Después se verá qué se hace con el gas que sobra y ese puerto. Ahora parece que se hace realidad la instalación de la regasificadora en la zona oeste de Montevideo, en Puntas de Sayago.
Ahora pasa a ser una realidad que puede llevarnos a los uruguayos por el camino de la amargura. Se hace o se hace. Para eso se deja de lado todos los impactos ambientales, sociales, de seguridad. Para concretar rápido y que nos dejemos de pamplinas, se oculta información, se miente y hasta se firma contrato por 15 años sin contar siquiera con el informe de impacto ambiental, responsabilidad de la Dinama. Pero no esperaban que la población directamente afectada por este emprendimiento en el oeste de Montevideo les plantara cara.
Decisiones en las que va la vida, del futuro la tierra y la comida.
La coordinadora de vecinos se enfrenta, entre otras muchas maneras, cantando. Pero al mismo tiempo busca información, debaten, increpan a la Dinama y podríamos decir que hasta están haciendo el trabajo que debería hacer la Dinama. Gas Sayago, sociedad anónima, una empresa pública privada que se armó entre UTE y ANCAP, llegó a comienzos de abril a Santa Catalina, el barrio que será más afectado, a presentar su proyecto.
Gas Sayago, que es la empresa que generó entre UTE y ANCAP, junto al director del Ministerio de Energía y representantes también de la Intendencia, el alcalde del municipio A, junto con el vicepresidente de UTE, el vicepresidente de ANCAP, fueron a presentar el proyecto de la regasificadora al barrio. Una exposición de carácter más de marketing, porque poca información nos quedaba a los vecinos en ese momento sobre los diferentes impactos. Y bueno, a medida que se fue desarrollando la reunión, nos quedábamos cada vez con más dudas porque no pudieron, no quisieron respondernos las preguntas que en ese momento le hicimos. Con esa inquietud que nos quedamos todos los vecinos de esa reunión, muy preocupados, buscamos la posibilidad de empezar a juntarnos, a organizarnos y a buscar información más clara de lo que implica este mega emprendimiento para nuestra zona.
Ustedes sabían que venían proyectos para Santa Catalina relacionados con la instalación de un puerto de aguas profundas y algo habían oído hablar de la regasificadora.
En cuatro palabras, nosotros lo vemos como un saqueo de los recursos naturales del continente entero. Toda la infraestructura, por lo menos en lo que se ve en los mapas del Plan IRSA, toda esa infraestructura está orientada solamente a eso, a la extracción de recursos naturales. Hasta las bases militares que están en los mismos mapas del Plan IRSA están orientadas a garantizar que todo eso funcione para ese saqueo. Es como un nuevo saqueo, como una vuelta de la colonización.
Nosotros, fíjate que esto fue la presentación de la empresa, fue a mediados de abril, casi fines de abril. Logramos realizar una de las primeras reuniones luego de principios de mayo y ahí fuimos agarrando un poco fuerza. Nos topamos con técnicos con mucha voluntad de ayudar, pero esta actividad de la regasificadora, ser una actividad bastante nueva y en el país no tener muchos datos, la gente que tiene más voluntad de apoyar también tenía una falencia de información y estamos como investigando y a la vez aprendiendo con esos mismos técnicos. Pero sí, lo bueno a destacar de esta coordinación, que cuando tú preguntabas si veíamos estos temas, la megaminería, en el barrio mismo existen diversos grupos y vecinos que también son activos y participan, como de la Asamblea Nacional Permanente, y cada uno desde su lugar tiene una visión un poco crítica sobre este modelo, algunos más, otros menos, con matices, pero en sí, en un mismo territorio, de diferentes formas, todos apostamos a una comunidad y a un uso del territorio para las comunidades. Como que nos fuimos nutriendo de cada colectivo, y recuerdo una de las primeras reuniones que un pescador planteó una frase que refleja lo que pasó con este emprendimiento, con este proyecto de la regasificadora en el barrio, es que decía, los temporales nos unen. Frente a esta dimensión de atropello a lo que es los recursos naturales y a la propia comunidad, nos hizo acercarnos un poco entre diferentes actores que veníamos caminando por distintos lugares, pero con una visión muy similar sobre lo que es la defensa del territorio. La información por parte del Estado se nos ha dificultado bastante para tenerla mismo y estudiarla. Entonces los procesos legales van muy rápido y cuando nosotros nos hacemos del material ya tenemos un plazo de caducidad para poder decir algo.
Salía algún grupo en la prensa opinando algo, yo sé, el contacto con los abogados o con varios grupos, los gente del MOU, varios grupos, salía cualquiera opinando algo que nos parecía que podía generarnos algún dato, por lo menos alguna reflexión, y vos sobre todo te has ocupado de llamarlo de rostro así, tipo, estamos en esta, generar reuniones y contactos así, de rostro nomás, el que hablara algo que pudiera servirnos la quedaba, porque allá lo rastreábamos hasta quedábamos con él y de todo sacamos algo.
La primera actividad que realizamos fue hacernos de lo que es el material de localización, donde se plantea en la Dinama por qué se hace ahí, cuáles son los beneficios de ubicar, digamos, la regasificadora ahí. Estudiándolo con el tiempo que teníamos, logramos identificar determinadas inquietudes que tenemos de un inicio y las seguimos teniendo y cada vez la confirmamos más, que son la destrucción del recurso pesquero, de la actividad de la pesca artesanal, la degradación y contaminación de las playas con todo lo que implica de recreación, de deporte, de integración social, diferentes dimensiones de actividades tanto productivas como sociales y ambientales, que vemos que los informes que existen en la Dinama son bastante incompletos y que tienden más a beneficiar cuestiones empresariales que propias de la comunidad. En ese proceso de información vimos la posibilidad de hablar con Viana nos asesoró por unos momentos, ahora estamos asesorándonos con unos abogados, que son los SPU, un estudio de abogados, y de alguna manera vamos recabando información y vamos logrando tener un conocimiento más concreto de los efectos que va a realizar. Nosotros el 25 de junio presentamos en la Dinama objeciones sobre la localización con 600 firmas que las juntamos en un día. En un día hicimos una jornada y juntamos 600 firmas en el barrio Santa Catarina. Ese día mismo que fuimos a entregar las firmas tuvimos una reunión con RUC, que él nos solicitó, con RUC y con el asesor y no me acuerdo algunos técnicos que habían ahí en ese momento, donde nosotros les pusimos todas las diferentes problemáticas que vemos de ubicar la regasificadora ahí, y aparentemente, por lo que nos daba a entender RUC, no estaba dentro de su visión y de lo que se venía estudiando. Lo que estudia la Dinama es lo que la empresa le va presentando. Y ese es el material de estudio que tiene la Dinama. En base a lo que la empresa le da, van estudiando si está bien o si está mal.
Pocos días después de registrar esta entrevista, de la que hoy escuchamos apenas algunos fragmentos por una exigencia de tiempo, la Coordinación de Vecinos denunció públicamente al gobierno por la falta de transparencia en todo el proceso de concreción del proyecto, dando por hecho una y otra vez la instalación de la planta regasificadora sin tener aún ni los permisos ambientales ni haberse hecho aún la audiencia pública.
Oculta y niega documentos, declarándolos confidenciales, pese a que se trata de un proyecto de gran magnitud que afectará la vida de miles de personas, con el riesgo además de pérdidas millonarias para el Estado. Ya hemos visto, recuerdan los vecinos, los resultados económicos de grandes proyectos. Digamos el caso de Puerto Montt, denominado ahora Puerto Puntas de Sayago, que le costó al Estado 28 millones de dólares.
Digamos, por ejemplo, Pluna, que a estas alturas ni siquiera sabemos los cientos de millones de dólares que ya se han perdido y que vamos a perder. Dineros del Estado que no están para la educación, la salud, la vivienda, los salarios. Ahora le damos la palabra a los doctores Mauricio Fioroni y Marcelo Nievas, del estudio de abogados SPU, que están asesorando y apoyando legalmente a la Coordinación de Vecinos del Oeste de Montevideo.
Básicamente, lo que tiene que ver con cualquier implantación de una obra importante de infraestructura, como es una regasificadora, y como pasó también juntamente con la planta de UPM, y como pasa con grandes obras, la viabilidad ambiental de localización, que se llama, que es la primera etapa del proceso de evaluación de impacto ambiental, implica justamente concentrarse en cuál es la mejor ubicación.
Gas Sayago ha decidido instalar esta planta a apenas 2,5 kilómetros de la costa, es decir, peligrosamente cerca de zonas pobladas. Hemos leído que a nivel internacional se exige una distancia mínima de 7 kilómetros. Y por otra parte, se sabe que existe un estudio realizado por una consultora norteamericana contratada por el propio Estado para estos fines, que desaconseja completamente la ubicación elegida.
En este caso, bueno, el inicio de este procedimiento para ver cuál era la mejor ubicación fue correcto, fue así, consultar a la gente que más sabe de eso, que son consultoras multinacionales que se dedican específicamente a eso, y establecieron, estudiaron 5 o 6 puntos, y de esos eligieron uno concreto, que es esa zona Alijo Alfa, que queda a 14 kilómetros de la costa. Y lo fundamentaron, como corresponde, en temas de medio ambiente, en temas económicos y en temas de seguridad. Desde el punto de vista ambiental, es muy importante la diferencia de donde se está planteando a donde lo planteaba la consultora. En primer lugar, porque no se requieren tareas de dragado, y las tareas de dragado son una de las principales contaminantes de todo lo que es la parte de la costa. Entonces, como la profundidad natural son 14 metros, los barcos pueden trabajar perfectamente en esa zona, movilizarse sin necesidad de dragado. Por otro lado, esa profundidad natural de 14 metros también impacta desde el punto de vista de la seguridad, porque los buques, ante una situación de emergencia, pueden evacuar la zona sin necesidad de atenerse exactamente a un canal. Y desde el punto de vista ambiental también es importante, porque a esa distancia de la costa estamos con un impacto desde el punto de vista visual y del paisaje muy inferior a la ubicación propuesta. Entonces, creemos que está bien fundada la propuesta de esta consultora hecha para ANCAP, que se llama Foster Wheeler. Creemos que está bien fundado y que justamente todo eso que ellos ven como ventajas en la ubicación que ellos proponen, la vemos como grandes inconvenientes en la ubicación que se terminó estableciendo en la zona de Puntas de Sayago. Ese es como el punto de partida respecto a la ubicación, y que no es menor porque justamente implica asumir riesgos y costos enormes para el país y para la comunidad más cercana, que en este caso es la capital, o sea, la mitad de la población del Uruguay no es cualquier cosa, y además con una cantidad de usuarios directos de la zona en la que se va a implantar, como es toda la zona de la gente de Montevideo Oeste, que tiene sus playas y tiene su medio de recreación y de convivir con el paisaje y con un medio ambiente lo más apropiado posible, ¿no? Entonces, nos parece bastante importante partir de ese punto, valga la redundancia, de ese punto de partida, la viabilidad ambiental de localización y qué se hizo para elegir la mejor ubicación. Ahora, nosotros ahí vemos que ya desde el inicio hay un desvío. O sea, elegimos la mejor ubicación, pero la hacemos en otro lugar. Y ese otro lugar tiene todas las contras que no tiene el otro, no se conocen las ventajas, y por otro lado, tiene grandes inconvenientes propios, como lo es el tema de la infraestructura. Estamos hablando que en la zona inicialmente propuesta o por la consultora propuesta, no se requiere obras portuarias, no hay que hacer una escollera, como hay que hacer en este otro caso, no hay que hacer los trabajos de dragado, que son además de complicados, son muy costosos, y que implican no solo desde el punto de vista del costo de la apertura inicial, sino que sería un costo que tendría que asumir la empresa durante los 15 o 20 años que estén trabajando allí, porque hay que asegurar una profundidad mínima para que los barcos sigan operando. Entonces ahí como que también tenemos una situación a la que se nos presenta en esta ubicación, que implica un aumento de costos gigantesco y que no se nos dice o no se explica en ningún lado cuál es el motivo, ¿no? Porque hay mucha diferencia. Estamos hablando de probablemente 300 millones, por algo que hemos leído en algunos artículos, 300 millones en un lugar, 1.200 millones en otro. O sea, la diferencia parece que es bastante importante.
Pues si se cae, realmente gato encerrado.
Sí, es feísimo. Uno puede inferir eso y es la sospecha que todos tenemos. Sí. Hay gas encerrado. Sí, uno lo mira así frío y como cualquier hijo de vecino y lo ve que está raro. Está muy raro, está muy raro. Y más está raro cuando te esconden información, ¿no? Si la gente le dan toda la información es una cosa, pero si te dicen, no, esto no se puede ver, esto lo otro, no, tampoco se puede ver, te lo hago en pedazos, te hago el dragado por un lado, te hago la regasificadora, y quizás cada vez están apareciendo más indicios, ¿no? De que hay otras cosas que se van a hacer, obviamente no le dicen a la gente, ni por qué, ni... O sea, la información global, toda, no te la dan, ni te la quieren dar.
Se juega mucho a la política del hecho consumado. Mucha gente ya piensa que, como se viene declarando que en el 2015 va a haber gas, y que se da como un hecho, y entonces la gente le cuesta... Dice, ¿para qué voy a saber bien si esto ya está decidido? ¿Para qué voy a participar si esto ya está resuelto? ¿Para qué me voy a oponer si total me voy a chocar contra la pared? Esto no se puede parar. Ya tienen la viabilidad ambiental de localización, o ya tienen el permiso, o tienen el visto bueno de X jerarca del gobierno. Entonces, eso es algo que va a prosperar. Y eso es lo que genera a la gente, es desmotivación, y genera como una especie de tirar la toalla y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Que prevé la participación como una condición de validez prácticamente, pero si a la participación, si a la audiencia pública la convertís en un mero trámite sin ningún contenido del punto de vista de participación, entonces estamos jugando trampas al solitario. Si hacemos una audiencia pública para un tema que tiene trascendencia nacional y la convocamos de un miércoles para un lunes, si la hacemos quizás no en el mejor lugar, si no le damos la difusión suficiente, si la gente llega a la instancia de la audiencia sin tener la información a mano, entonces eso lo que puede llegar a pasar es más que nada un teatro, una puesta en escena que cuando nosotros como abogados lo vemos en la materia comercial o en la civil, podemos hablar a veces hasta de estafa. Es una puesta en escena, se le llama. Es hacer algo que parece pero que no es. En este caso, con las graves consecuencias que tiene, que va a tener un impacto muy importante en gran parte de la población de Montevideo, directo, y un impacto quizás indirecto respecto a todo el país, porque se está hablando de una inversión gigantesca y que seguramente va a comprometer la economía del país, o por lo menos va a ser un gran elemento que va a haber que considerar, porque estamos hablando de muchos millones de dólares, de miles, pero además de miles estamos hablando de una empresa que tiene todas las ventajas de ser una empresa privada, como es Gas Ayago, entonces se mueve con agilidad y no sé cuántas cosas más, y tiene todas las ventajas de ser una empresa pública, porque también se mueve con la misma agilidad, pero en los ámbitos que, en los cuales ser público sirve. O sea, es privada para no dar información y estar, no estar amparada en la obligación de transparencia que tienen los organismos públicos, pero a la vez es pública para obtener la garantía soberana del Estado, o sea, tener al ministro de Economía firmando un contrato garantizando solidariamente las obligaciones que se van a contraer. Es pública para tener a UTE y ANCAP firmando solidariamente. O sea, es privada para lo que le conviene, es pública para lo que le conviene. Y nosotros nos parece que eso es un trato que no debería de tener ninguna, porque ahí estamos otra vez haciendo una ficción, otra puesta en escena. ¿Es pública o es privada? Para mí es pública, lo único que no está funcionando son los controles que la ley establece para la garantía de todos los, de los dueños de esa empresa, que somos todos los uruguayos. O sea, si mañana esto falla y UTE marcha y ANCAP y tiene una demanda de Gas de France, que ya veremos también respecto al tema de Gas de France, una demanda de la sociedad que firmó el contrato con el Estado uruguayo. Y bueno, va a tener que, se quedarán con, pues se pueden quedar con UTE, porque de repente la demanda es por 2.000 millones de dólares y llegado el momento dirán, bueno, vamos a ver y cuánto, a cuánto está la empresa, y bueno, está, se quedarán con UTE. Pero eso es un poco lo que se está habilitando con esto. Claro, una compensación, pagan por entrega de bienes, porque ¿quién va a pagar 2.000 millones de dólares de acá en adelante? Nadie. Dirán, bueno, que se hagan cargo de la gestión de la electricidad y tendremos ahí, mantengamos los directores en el directorio, porque si no tampoco nos vamos a quedar sin nada, y que siga adelante, y que no se note mucho. Total, más o menos, pasó de un lado para el otro, y entonces me parece que es gravísimo eso. Vamos a decir, no se ha dado la publicidad necesaria mínima, o sea, la gente no sabe en Uruguay hoy, salvo por estas cuestiones que se han generado últimamente, no saben que el Estado, el país, firmó una garantía solidaria con una empresa privada y que firmó un contrato con otra empresa que no es Gas de France. También ahí me parece que...
¿Qué es esta sociedad anónima?
¿Qué es esa sociedad anónima que suponemos que es uruguaya? Suponemos que es uruguaya, pero tampoco... Y bueno, los accionistas...
¿Privado? ¿Qué es esto?
No, no, los accionistas, en principio, por indicios que hemos visto en otros documentos, porque esto lo hemos tenido que ir haciendo una tarea de investigación, bueno, los accionistas serían una sociedad holding española. Una sociedad holding es una sociedad que es dueña de acciones. Es un holding.
Es parecido, muy parecido a Pluna, ¿no?
Cualquier parecido no es pura casualidad. Claro. Cualquier similitud no es pura casualidad. Entonces tenemos justamente, desde el momento en que se dice Uruguay firmó con Gas de France, se está mintiendo a la gente. Porque es muy difícil desde el punto de vista legal que mañana se vaya a de alguna manera hacer valer ese contrato a Gas de France original, a la matriz o al... Pero sobre todo en un contrato en que dicen que la que firma es una subsidiaria indirecta de Gas de France Suez. O sea, ya le estás tomando una distancia importante. No estás diciendo, no, es como que firmaran con nosotros. No, es una filial o subsidiaria, no recuerdo exactamente, indirecta. Ni siquiera es subsidiaria directa, es una subsidiaria indirecta. Y cuenta con toda la experiencia de Gas de France y el grupo Gas de France para gestionar una planta. Eso no significa que cuenta también con la caja de Gas de France para pagar si le erra y explota, por ejemplo. Eso no significa. Entonces, me parece que es una gran mentira decir, bueno, firmamos con Gas de France. Hay una gran diferencia. Firmamos con lo que pudimos, con una empresita uruguaya, una sociedad anónima, seguramente comprada en una fábrica de sociedades, que no tiene nada, tiene menos que nada, porque debe tener negativo, un pasivo negativo, porque cuando recién se crean prácticamente no tienen nada, y tiene un accionista que es una holding, ¿no? Es una figura que es dueña de acciones, española. Entonces me parece que ahí estamos en una situación bastante comprometida.
¿Quién gana con esto?
Y Gas de France primero, ¿no?
Gas de France seguro.
Ese seguro.
Los vecinos del oeste de Montevideo pidieron a la justicia a través de sus abogados acceso a la información. La justicia tendría que haberse expedido ayer martes 8 de octubre. También le dio largas al asunto. Postergó su decisión. Hay que seguir resistiendo. Thank you. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.